Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Trade. Hoy resumiré y analizaré el libro. ¿Es todo el pensamiento musical? La neurociencia detrás de las canciones que nos enamoran es un libro de divulgación que explora cómo la música interactúa con el cerebro, la emoción y la identidad personal. Susan Rogers, conocida por su trayectoria como productora musical y por su formación en neurociencia cognitiva, aborda junto con Ohiogas una pregunta central por qué ciertas canciones nos conmueven de forma tan profunda. El libro se sitúa entre la psicología de la percepción, la neurociencia del sonido y la reflexión cultural sobre nuestros hábitos de escucha. Su propósito no es enseñar teoría musical en sentido técnico, sino ayudar al lector a comprender mejor cómo oye, siente y recuerda la música. A partir de una prosa accesible y ejemplos cercanos, los autores presentan la escucha como una experiencia activa, moldeada por la biología, la memoria, la personalidad y el contexto. El resultado es una obra orientada al lector general que busca entender por qué su banda sonora personal tiene tanto poder sobre su vida emocional. Te haré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la escucha musical como proceso cerebral complejo. Uno de los aportes centrales del libro es mostrar que escuchar música no es una actividad pasiva, sino un proceso cerebral de gran complejidad. Rogers y Ohiogas explican que cuando una canción nos atrapa, no solo reaccionamos al sonido en sí, sino a un conjunto de mecanismos perceptivos y cognitivos que organizan ritmo, timbre, melodía, expectativa y sorpresa. La música activa sistemas vinculados con la atención, la emoción, la predicción y la memoria, de modo que la experiencia auditiva se convierte en una construcción dinámica del cerebro. Esta perspectiva ayuda a entender por qué dos personas pueden oír la misma canción y vivirla de maneras muy distintas. El libro insiste en que la escucha depende tanto de cómo está hecha la música como de cómo está preparado el oyente para recibirla. Por eso resulta valioso que los autores traduzcan ideas de neurociencia y psicología en observaciones concretas sobre la experiencia cotidiana. Lejos de presentar la ciencia como algo abstracto, la usan para explicar sensaciones muy reconocibles el impacto inmediato de un estribillo. La tensión antes de una resolución armónica o esa impresión de quedar absorbidos por una textura sonora. Así, la música aparece como un diálogo continuo entre estructura sonora y mente humana. En segundo lugar, el perfil de oyente y la individualidad de la experiencia musical, otro tema importante es la idea de que cada persona posee una forma particular de escuchar. El libro desarrolla la noción de perfil de oyente para señalar que nuestras respuestas musicales no son universales ni completamente intercambiables. Aunque compartimos una base biológica para percibir el sonido, la preferencia por ciertas voces, géneros, arreglos o climas emocionales está influida por rasgos personales, hábitos de escucha, historia vital y sensibilidad individual. Esta propuesta amplía la conversación sobre la música al desplazarla del gusto entendido como simple opinión y llevarla al terreno de la identidad. Lo que nos gusta escuchar dice algo sobre cómo procesamos la emoción, la novedad, la familiaridad y el estímulo sensorial. El valor de este enfoque es que evita explicaciones simplistas sobre por qué una canción triunfa o por qué una obra emociona. En vez de suponer una reacción uniforme, el libro subraya que cada oyente entra en la música con una biografía auditiva distinta. Esa diferencia no es un obstáculo para comprender la música, sino una clave para apreciarla mejor, al hacer visible esta diversidad de respuestas. Rogers y Ohiogas invitan a escuchar con más curiosidad y menos rigidez, entendiendo que nuestra relación con la música está profundamente entrelazada con nuestra forma de ser. En tercer lugar, música, memoria e identidad personal, el libro concede un lugar central al vínculo entre música y memoria. Una de las razones por las que las canciones ocupan un espacio tan íntimo en la vida de las personas. Los autores muestran que la música puede fijarse con especial fuerza en la experiencia subjetiva, porque suele ir unida a momentos, etapas, vínculos y estados emocionales concretos. Una melodía no solo se recuerda por sus notas, sino por la situación vital que quedó asociada a ella. De ahí que escuchar una canción puede transportar al pasado con una intensidad difícil de igualar por otros estímulos. En este marco, la música aparece también como un componente de la identidad. Nuestra banda sonora personal no es un simple archivo de preferencias, sino un mapa afectivo que conecta recuerdos, aspiraciones y modos de entender el mundo. El libro ayuda a pensar por qué ciertas canciones parecen describirnos o acompañarnos en procesos importantes de cambio, duelo, entusiasmo o pertenencia. Esta conexión entre música e identidad está tratada desde una perspectiva accesible, sin perder profundidad conceptual. Rogers y Ohiogas logran explicar que la experiencia musical no se limita al presente de la escucha, sino que se extiende a la forma en que organizamos nuestro pasado y narramos quiénes somos. Por eso la música puede sentirse tan personal incluso cuando es compartida por millones de personas. En cuarto lugar, la emoción musical y el poder de ciertas canciones. Una de las preguntas más atractivas que aborda el libro es por qué algunas canciones nos conmueven con tanta intensidad. Los autores analizan la emoción musical no como un misterio inexplicable, sino como el resultado de la interacción entre patrones sonoros, expectativas del oyente y significados personales acumulados. Una canción puede generar consuelo, euforia, nostalgia o estremecimiento porque organiza elementos que el cerebro reconoce, anticipa y valora emocionalmente. La música trabaja con tensiones y resoluciones, repeticiones y variaciones, familiaridad y sorpresa. Ese juego puede despertar respuestas muy fuertes, especialmente cuando coincide con experiencias previas o con una disposición emocional determinada. El libro destaca que no hay una sola fórmula para emocionar, lo cual resulta importante frente a visiones demasiado mecánicas de la creación musical. La reacción afectiva depende tanto del diseño del sonido como de la escucha concreta de cada individuo. Rogers, desde su experiencia en producción musical, aporta además una sensibilidad especial para pensar cómo los detalles del audio influyen en la respuesta del oyente. El enfoque combina conocimiento científico y comprensión práctica del estudio de grabación, lo que vuelve especialmente convincente la explicación de por qué una interpretación. Un color vocal o una textura instrumental pueden quedarse grabados en nosotros con tanta fuerza. Por último, escuchar mejor como práctica de atención y descubrimiento. Más allá de explicar mecanismos cerebrales, el libro propone una consecuencia práctica muy clara: se puede aprender a escuchar mejor. Rogers y Hogas defienden que el oído musical no depende solo de formación técnica o talento previo, sino también de la atención. Prestar más cuidado a los detalles sonoros permite enriquecer la experiencia musical y descubrir aspectos que antes pasaban inadvertidos. Esta idea vuelve especialmente atractivo el libro para lectores no especialistas, porque transforma la neurociencia en una invitación concreta a cambiar la manera de oír. Escuchar mejor implica notar capas de producción, contrastes rítmicos, decisiones interpretativas y matices expresivos, pero también reconocer cómo reaccionamos nosotros mismos ante ellos. En ese sentido, la escucha consciente no solo mejora la apreciación estética, sino que amplía el autoconocimiento. El libro sugiere revisar nuestras playlists, abrirnos a música fuera de la costumbre y observar qué tipo de estímulos nos movilizan. Esa propuesta no tiene un tono normativo ni elitista. Al contrario, parte de la idea de que toda relación con la música puede volverse más rica si se la vive con más presencia y curiosidad. Así, la obra no solo explica por qué la música importa, sino que anima a experimentar su poder de manera más lúcida y profunda. En conclusión, El pensamiento musical es una obra especialmente recomendable para lectores interesados en la música más allá del gusto cotidiano, pero que no necesariamente buscan un tratado técnico. También puede resultar valiosa para músicos, productores, estudiantes de psicología, divulgación científica y cualquier persona intrigada por la relación entre sonido, emoción y memoria. Su principal beneficio intelectual es que ofrece un marco claro para entender por qué la música tiene un efecto tan intenso sobre nosotros. Al mismo tiempo, brinda una utilidad práctica, poco común en libros de este tipo. Ayuda a escuchar con mayor conciencia y a reconsiderar la propia historia musical. Ese equilibrio entre reflexión científica y cercanía narrativa es una de sus mayores fortalezas. Frente a otros libros sobre neurociencia de la música, que pueden ser más académicos o más abstractos, este destaca por integrar conocimiento especializado con experiencia real del mundo de la producción musical. La trayectoria de Susan Rogers aporta una perspectiva singular, porque une laboratorio y estudio de grabación sin convertir el libro en una obra cerrada para expertos. El resultado es un ensayo accesible, estimulante y bien posicionado dentro de la divulgación contemporánea sobre mente y arte. Sobresale porque no solo explica cómo funciona la música en el cerebro, sino por qué termina formando parte de quienes somos. Si deseas apoyar a Susan Rogers, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.